Al cumplir los 12 años de edad y habiendo cruzado la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia, tal y como se consideraba dentro de la nación judía, Jesús realizó su primera visita a Jerusalén para participar de la fiesta de la Pascua. Absorto en cada detalle de la fiesta, Jesús se apartó de sus padres y fue a una sala del templo que servía de escuela sagrada. Allí los rabinos y maestros enseñaban la ley, pero no le daban el sentido correcto. Jesús se presentó ante los doctores de la ley como uno que anhelaba el conocimiento de Dios. Con la sencillez de un niño, les formuló preguntas cuyas respuestas revelaban cuán superficial y estrecha era la sabiduría de aquellos hombres, y él les presentaba una lección divina. Aunque los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía, Jesús les presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Asombrados, al escuchar las respuestas y las preguntas del niño Galileo, quisieron asegurárselo como un alumno para que llegase a ser un gran maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, pues aunque les estaba presentando la verdad que ellos desconocían, su modestia y su gracia juvenil desarmaba todos sus prejuicios. Inconscientemente se abrían sus mentes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo hablaba a los corazones de estos hombres. Hoy, sábado, 1 de marzo de 2025, tendremos la lección número 231 de la historia sagrada titulada La visita de Pascua, parte 2. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días, amén. Feliz sábado para todos.
Buenos días,
feliz
feliz
sábado para todos.
sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando el himno Señor, reposamos.
Bien, en esta mañana, este himno lo van a entonar el hermano Joaco y su esposa, la hermana Chavita, acompañados de un grupo de visitantes que tienen ellos hoy en Mogotes. De manera que para la gloria y la honra de Dios, ellos van a cantar el himno de apertura, Señor, reposamos.
Señor, reposa tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tus senos, que así ordenaste. En el Sinaí, que así ordenaste, en el Sinaí, tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración. Pidiendo te escuches tu humilde plegaria y gocen por siempre en tu protección y gocen por siempre en tu protección. Alienta tu sí. Que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, siempre contigo vivir.
Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en toda la semana, Señor. En este momento de apertura, Padre Celestial, bendecimos las personas que van a dirigir este servicio, Señor. Cuídalos, Padre Celestial, a todos los niños. Ayuda a que estén despiertos y enfocados para que reciban tu palabra, Señor, para que ellos puedan aprender, Señor, y enseñar a otros. Bendice a sus padres, bendice a todos los que estamos reunidos a través de este servicio, y bendice, Padre Celestial, todo el grupo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Muchas Amén. Gracias y por guiarnos en la oración. Amén.
Muy bien, el texto bíblico de apertura el día de hoy lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 43 y 45, y dice: Al regresar ellos, José y María, acabada la fiesta de Pascua, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Amén.
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 Les invitamos Amén. Para que nuevamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no serás, no tomarás el nombre de tu Dios, de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará
por inocente
Jehová
al que tomare
nombre en vano.
Mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea larga en la tierra que el Señor te da.
Sexto, no matarás.
Miento.
¿Qué quema mandamiento?
No
cometerás. No
cometerás. Adulterio.
Adulterio.
no estarás contra tu prójimo, falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén. No,
pues, amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, y para la gloria de Dios, vamos a escuchar nuevamente este canto en esta mañana, Nunca se apartará. Mateo e Isaac quieren entonarlo como alabanza al Señor.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que desde de noche meditarás en él, para que guardes
No temas,
ni desmayes, porque Jehová Dios está contigo. No temas, ni desmayes, por donde quiera que vayas.
Amén.
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 Amén. Que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que guardándolo y poniéndolo por obra, todo lo que allí está escrito, el Señor pueda hacer prosperar nuestro camino y todo nos salga bien para su gloria y honor. Muy bien, terminada la fiesta de 8 días, que incluía el día de la Pascua y los 7 días de panes sin levadura, José y María emprendieron el viaje de regreso a Nazaret en medio de las grandes caravanas que se dirigían hacia Galilea. Había mucha confusión al salir de Jerusalén, porque eran muchos los judíos que participaban de la fiesta y el país estaba densamente poblado. Cada uno de los que vivía ahora fuera del país quería regresar entonces a su lugar de origen. El placer de andar entre amigos y conocidos absorbió por completo la atención de José y María y no notaron la ausencia de Jesús. Pero al llegar la noche, le buscaron por todas partes y no le hallaron. Entonces se llenaron de angustia y lamentaron su gran descuido. Había transcurrido un día y no sabían dónde estaba Jesús. Muy bien, tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 46 al 50. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Y aconteció que 3 días después le hallaron el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Lucas 2 al 46. Lucas 2, 46 al 50. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos dos preguntas para responder. La primera, ¿dónde y después de cuántos días encontraron José y María a Jesús?
Tres días.
Muy bien, después de 3 días. ¿Y dónde le encontraron?
Duro, en el templo.
Amén. José y María encontraron a Jesús en el templo después de 3 largos días. Un día entero ellos viajaron de regreso a Galilea sin él. Y al darse cuenta en la noche que él no estaba dentro del grupo de todos los viajeros hacia Galilea y Nazaret, decidieron regresar y otro día les tomó ese regreso. Y empezaron a buscarle en Jerusalén, pero fue al tercer día que le hallaron sentado entre los doctores de la ley. Allí estaba escuchando las enseñanzas de estos sabios, entre comillas, haciéndoles preguntas y respondiendo también las preguntas que ellos le formulaban y que revelaban su gran inteligencia. Las preguntas de Jesús rebosaban de una gracia que encantaba a sus eruditos, a esos eruditos. ¿Por qué? Porque Jesús era, es y por siempre será un modelo perfecto para todos los niños, para todos los jóvenes, para todos los adultos. Y ellos estaban encantados de escucharle porque Jesús siempre manifestó deferencia, es decir, respeto, cortesía y amabilidad por las personas mayores. Eso es algo que todos los niños debieran hoy aprender si aún no lo han aprendido. Todo niño debe tratar a los mayores con respeto, cortesía y amabilidad. Y así era Jesús, y aunque estaba sin sus padres y tenía apenas 12 años, allí solo entre los rabinos y los doctores de la ley, se comportó de tal manera que atraía la atención de estos hombres, por esa forma de tratarlos. Y es importante entender que ningún acto de la vida de Jesús fue insignificante. Este episodio allí en el templo, los 3 días que estuvo sin sus padres a su lado, y el estar él intercambiando preguntas y respuestas con los rabinos, entraña una gran lección para cada uno de nosotros y por todas las generaciones ha traído lección y conocimiento. Porque cada suceso de la vida de Jesús era, es y será para el beneficio de sus seguidores aún en el futuro. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué respondió Jesús ante la pregunta de su madre, ¿por qué nos has hecho así?
¿Por qué me buscan si no saben que estoy en los...
¿Qué le buscaban? ¿Por qué era necesario que estaba en
los negocios del Padre?
Del Padre.
Del Padre.
Amén. Esa fue la respuesta que Jesús dio a su madre, porque ella muy angustiada le dice, ¿por qué nos has hecho así? 3 días son demasiado tiempo para estar sin ti, fue lo que la madre tal vez le dio a entender. Y su respuesta fue otra pregunta, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y como ellos decía que no le entendían porque su padre era José, era el padre que todos conocían aquí en la tierra. Jesús señaló hacia arriba con su dedo, con su mano, señalándoles a qué padre se estaba refiriendo. Y en su rostro había una luz que los dejó admirados. Porque en ese momento la divinidad de Jesús fulguró a través de la humanidad. Y al hallarle en el templo, mientras se acercaban, José y María habían escuchado las preguntas que le hacían los rabinos, las preguntas que él hacía y las respuestas de unos y otros, de manera que ellos estaban muy asombrados. Y vieron cómo las palabras de Jesús despertaban en estos hombres pensamientos que nunca habrían de olvidarse. Y ellos mismos fueron enseñados y reprendidos y traídos al conocimiento de la gloria de Dios al escuchar a su propio hijo, aquel niño con el que habían compartido ya 12 años y del cual no sabían que tenía tal capacidad de discernir las cosas espirituales. Al dirigirle Jesús esta pregunta a su madre, pero también a su padre, estaba indicándoles que él estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo. Pero lo cierto es que José y María habían descuidado su obra, la obra que les había sido encomendada. Dios les había conferido mucha honra al confiarles a su hijo. Los santos ángeles habían dirigido los pasos de José a fin de conservar la vida de Jesús. Cuando estaban en Belén y por inspiración de Dios, los ángeles le dijeron que debía ir a Egipto. Pero ahora durante un día entero habían perdido de vista a aquel que no debían haber olvidado por un instante. Pudieron respirar con cierto alivio y al quedar ellos libres de aquella ansiedad, no se censuraron a ellos mismos por tal descuido, por tal falta de previsión de estar atentos a cuidar de ese niño que había sido encargado bajo su cuidado de parte de Dios. Sino que ya, tranquilos porque le encontraron, le estaban echando a él la culpa de haberse apartado de ellos. Y no reconocieron que el error era de ellos haberle descuidado a él. Era la primera vez que Jesús visitaba el templo y Jerusalén. Era natural, como todos podemos pensar, que los padres de Jesús le consideraran como su propio hijo. Él estaba diariamente con ellos. Y en muchos aspectos de su vida, pues él era igual, y su vida era igual a la de los demás niños. Y a ellos les era difícil, hasta ese momento aún, comprender que ante todo Jesús era el Hijo de Dios. Corrían un grave peligro José y María. Y era el de no apreciar la bendición que se les concedía con la presencia del Redentor del mundo en su hogar y de tenerlo bajo su propio cuidado, de disfrutar de su presencia permanente. El pesar de haberse sentido separados de él y el suave reproche que sus palabras implicaban estaban destinados a hacerles ver el carácter sagrado de su cometido. Muy bien, tengamos una lectura más. Esta se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 61. Y vamos a pedirle a Mateo si él quiera llevar a cabo esta lectura.
Señora, en la respuesta que dio a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios, antes de su nacimiento. El ángel había dicho a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre. María había ponderado estas palabras en su corazón. había de...
No, sin embargo.
Sin embargo, aunque creía que su hijo había de ser el Mesías de Israel, no comprendía su misión. En esta ocasión no entendió sus palabras, pero sabía que
había negado
que fuera hijo de José y se había declarado hijo de Dios. El deseado de todas las gentes, página 61. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo. Pregunta, niños y niñas. ¿Comprendía María cuál sería la misión de su hijo? Esta pregunta se puede responder con un sí o un no. Si no, se puede explicar por qué sí o por qué no. Entonces, ¿comprendía María cuál sería la misión de su hijo allí ese día en el templo cuando Jesús tenía 12 años de edad?
No.
No.
No. María sabía que su hijo, aquel niño que en ese momento apenas tenía 12 años, sería el Mesías de Israel, pero no comprendía en ese momento cuál sería su misión. Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios, cantando este himno, Brilla en tu lugar.
Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos da atención, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, todo tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Amén.
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 Amén. Amén.
Quiera Dios que todos tomemos la decisión de encender nuestra lámpara y brillar en el sitio donde estemos, sin importar cuál sea el pequeño acto que nos toque cumplir o realizar, y que la luz del conocimiento de Dios pueda resplandecer. Muy bien, la circunstancia de que Jesús se hubiera quedado en Jerusalén encierra una importante lección para todos hoy. Y vamos a pedirle al hermano Juaco, si él quisiera llevar a cabo esta lectura, que se encuentre en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 61-62, para que todos escuchemos qué lección encierra aquella circunstancia de que Cristo se hubiese quedado en Jerusalén aquellos 3 días lejos de su padre y de su madre.
Deseado de todas las gentes, página 61 y 62, abro comillas. Al revelársele a Jesús su misión en el templo, rehuyó el contacto de la multitud. Deseaba volver tranquilamente de Jerusalén, solamente con José y María, con aquellos que conocían el secreto de su vida. Mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de apartar a sus hijos de sus congojas mundanales y recordaba la obra admirable que él realizará una promesa de la liberación del pecado, así como la sangre del cordero inmolado protegió los hogares de Israel. La sangre de Cristo había de salvar sus almas, pero podían ser salvos por Cristo solamente en la medida en que por la fe su salvador personal. Dios la excitación del viaje y el trato social absorbían su atención y se olvidaban del servicio que habían presenciado. El Salvador no sentía atracción por esas compañías. Deseado de todas las gentes. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Juan. ¿Tiene usted problemas de señal y por rato se iba el sonido? De manera que desde aquí vamos a recapitular desde donde se perdió la señal. Dice, él deseaba que viesen en esta obra una promesa de la liberación del pecado. Así como la sangre del cordero inmolado protegió los hogares de Israel, allá en Egipto, antes de la salida, pues, de la liberación, la sangre de Cristo había de salvar sus almas, pero podían ser salvos por Cristo únicamente en la medida en que por la fe se apropiaban de la vida de él. No había virtud en el servicio simbólico, aquel servicio que se había llevado a cabo durante la fiesta de Pascua, sino en la medida en que dirigía a los adoradores hacia Cristo como su Salvador personal. Dios deseaba que fuesen inducidos a estudiar y meditar con oración acerca de la misión de Cristo, el Mesías. Pero, con demasiada frecuencia, cuando las muchedumbres abandonaban a Jerusalén después de estas fiestas, la excitación del viaje y el trato social, la camaradería, el encontrarse unos con otros, absorbían su atención y se olvidaban del servicio que habían presenciado. El Salvador no sentía atracción por esas compañías. Muy bien, aquí tenemos entonces una pregunta para responder. ¿Por qué Jesús deseaba regresar a Jerusalén solamente acompañado de sus padres? Perdone, aquí la pregunta es a Nazaret, no a Jerusalén, a Nazaret, solamente acompañado de sus padres.
En primer lugar, a él no le gustaba esa clase de compañía, mucha gente. Y en segundo lugar, porque él quería darle como esa lección o para enseñarle a su papá y a su mamá el motivo, el sentido en el cual el Señor estaba allí, cuál era el propósito de su nacimiento. Para con él, para con su papá y su mamá, que entendieran mejor la misión por la cual él venía.
Amén. ¿Alguien más desea decir algo? Jesús, a sus 12 años, ya había sido impresionado en el templo por el Espíritu Santo. Allí se le había revelado su misión y conocía ya los corazones. Sabía que en el viaje de regreso a Nazaret habría mucha camaradería, mucha confianza, mucho gozo, mucha alegría, porque unos y otros se habían visto, habían pasado juntos 8 días y el viaje completo, dijimos que duraba más o menos 15 días desde que salían de Nazaret hasta que regresaban. Por lo tanto, en ese tiempo se comentarían muchas cosas y se conversaría mucho. Pero faltaría la humildad y la gracia y se olvidarían casi del todo del Mesías, de su misión, y de todo lo que el ritual de la Pascua y de los 7 días de los panes sin levadura representaban para la nación judía y para cada uno de manera particular, como un anuncio de la venida de aquel que venía a perdonar los pecados y a salvar de la condenación. De manera que él decidió regresar de Jerusalén a Nazaret únicamente con sus padres. Porque ellos, estando solos, tendrían más tiempo para reflexionar y para meditar en las profecías que se referían a los sufrimientos que su hijo, aquel niño de 12 años, debía padecer en el futuro y también acerca de su muerte. Era una ocasión especial en la que él podía ponerles el tema. Y ellos empezarían por la influencia del Espíritu y por las palabras del niño a ser guiados y orientados hacia aquellos acontecimientos futuros. No quería Jesús que los penosos acontecimientos que ellos sufrirían cuando él sacrificara su vida por los pecados del mundo los afligiesen demasiado. Quería que estuviesen preparados, como también lo ha deseado el Señor siempre, que sus hijos estén preparados para lo que ha de venir, que nada les sobrecoja, que nada les resulte nuevo o desconocido, sino que estén preparados para lo que ha de venir.
Amén.
Y cuando ellos regresaron de Jerusalén, el hecho de que él estuvo separado de ellos por 3 días y que les tomó todo ese tiempo reencontrarlo, tenía un gran significado y lo tiene para nosotros. ¿Cuál era ese significado? Cuando él muriese por los pecados del mundo, iba a estar separados de todos sus allegados, de su madre, que ya en ese momento estaba sola, sin el padre, de sus discípulos y de todos los que eran cercanos a él. Estaría perdido para ellos durante 3 días. Pero se les revelaría después de eso y lo encontrarían, tal y como sus padres lo habían encontrado en el templo. Y así, recordando que todo tenía un símbolo y un cumplimiento, la fe de cada uno se apoyaría en él como el redentor de la raza caída, como su gran abogado ante el Padre Celestial. Jesús quería dirigir la atención de José y María hacia las profecías referentes a un Salvador. Y siempre a lo largo de su vida pensó en ellos, en los que él amaba y los que le brindaban cariño, porque no quería que fuesen chasqueados cuando llegaran los momentos de prueba y tribulación. María volvería a perder a Jesús por 3 días. Cuando él entregase su vida en rescate por todo aquel que le acepta como salvador personal. Pero lo volvería a recibir, a tener o a saber que estaba entre los vivos cuando escuchase la noticia de que había resucitado. Y cuando saliese de la tumba, todo aquel pesar se volvería a tornar en gozo, así como ahora ellos se habían regocijado de encontrarle en el templo. Pero lo cierto es que hubiese sido mucho mejor que no hubiesen soportado aquella angustia. Si José y María se hubiesen fortalecido en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del sagrado carácter de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús un solo instante. Pero por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador. Y al hallarle, para hallarle, les costó 3 días de ansiosa búsqueda. De igual modo, por la conversación ociosa, por espaciarnos en la camaradería con otros, o por el descuido de la oración, nosotros podemos perder en un día la presencia del Salvador. Y pueden requerirse muchos, muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle, para recobrar la paz que habíamos perdido. Aquí hay una gran lección para cada uno de nosotros, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y en el caso de los niños hay algo especial que debemos decir en esta mañana. Establecer un hábito correcto, positivo, en los niños no es tarea fácil. Pero un mal hábito se adquiere en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Establecer una comunión con Cristo siendo pequeños requiere de los padres disciplina y también esfuerzo, perseverancia, constancia, día a día, trabajar, esforzarse, animar a los niños a buscar a Dios, a cantar, a orar, a meditar en su palabra, a aprender lecciones en la naturaleza, a relacionar lo visible con lo invisible, a desarrollar en los niños el pensamiento noble y elevado. Todo eso toma tiempo. Pero cuando permitimos que pasen los días, las horas, los meses, las semanas, los años, y descuidamos la devoción, nosotros como adultos, o la descuidamos para los niños, muy seguramente ellos van perdiendo el gusto por las cosas espirituales. Y Va a tomar mucho tiempo, tal vez el doble o el triple del tiempo que se invirtió en desarrollar en ellos el gusto por las cosas espirituales para traerles de nuevo a esta experiencia con Cristo. Él no quiere que se pierda ninguna de las lecciones que podemos extraer de su vida y de la palabra de Dios, sino que esas lecciones han quedado escritas, aunque en cortas palabras, para el beneficio de las futuras generaciones. Bien, aquí tenemos otra lectura en el Espíritu de Profecía, tomo 2, página 35. Y vamos a pedirle a Liliana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, espérame un momentico, me pongo las gafas.
Dice, cuando los cristianos se reúnen, es necesario que cuiden sus palabras y acciones, para que Jesús no los olvide y ellos pasen de largo sin darse cuenta de que Jesús no está con ellos. Cuando comprenden su condición, descubren que han viajado sin la presencia de aquel que podría proporcionar paz y gozo a sus corazones, y se emplean días en volver y buscar a aquel a quien deberían haber retenido consigo durante cada momento. Jesús no será hallado en compañía de aquellos que descuidan la presencia de Él y que conversan sin referirse a su Redentor, en quien afirman que se centran sus esperanzas de vida eterna. Jesús evita la compañía de los tales y también las evitan los ángeles que cumplen las órdenes divinas. Espíritu de Profecía, tomo 2, página 35.
Amén.
Amén.
Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Como seguidores de Cristo, cuando nos reunimos con otros, ¿qué debemos cuidar?
Nuestras palabras y nuestras acciones.
Amén.
Nuestro comportamiento.
Amén. Cuando nos reunimos con otras personas y los niños se reúnan con otros niños, siempre, siempre en nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús, ni pasar por alto el hecho de que tal vez Él no esté con nosotros. No porque Él no quiera estar, sino porque nosotros le damos la espalda. Nos alejamos, como cuando ignoramos a alguien. Yo le pregunto a los niños en esta mañana. Cuando ustedes llegan a un lugar y hay muchos niños, o 3, 4, 5, y estos niños interactúan entre ellos, hablan, conversan, juegan, comparten, pero no los tienen en cuenta ustedes, ¿ustedes se sienten bien?
No. No.
Se sienten excluidos, se sienten que no los están teniendo en cuenta, que parece que son invisibles para los demás, ¿verdad? Eso mismo ocurre con Jesús. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales, ya sea por las diversiones, por los negocios, por el trabajo, por las conversaciones, de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, simplemente nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Y estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador ni donde se nota su ausencia. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Es muy importante que tengamos en cuenta que los mensajeros celestiales no son atraídos por la multitud donde la mente se aparta de las cosas celestiales. Esos espíritus santos y puros no pueden permanecer con los que no desean ni invitan la presencia de Jesús ni se dan cuenta de su ausencia. Y cuando Jesús no está a nuestro lado, cuando no le invitamos a caminar a nuestro lado, por medio de la presencia del Espíritu Santo, pues existe aflicción, pesar, las cosas no salen bien. Cuando tenemos ciertas situaciones que todos debemos enfrentar y no son fáciles, pues tenemos perplejidad porque no sabemos cómo resolverlas. Se nos cierran todas las puertas. Pensamos que a nosotros todo nos sale mal, que a los demás no, que somos desdichados, que todo lo malo es para nosotros, que lo bueno es para los demás. Y ciertamente, aunque estamos frente a un montón de circunstancias que debemos atender en esta tierra, todos, grandes y pequeños, tenemos que ir a una escuela, a un colegio, tenemos que ir a un trabajo, tenemos que ir al mercado, tenemos que hacer negocios, tenemos que hablar con las personas, podemos llevar a Cristo con nosotros momento a momento. Pero por falta de la meditación, la vigilancia en nuestras palabras y la oración, es probable que perdamos todo lo que es valioso, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, los rayos divinos que emanan de Jesús ya no resplandecen delante de nosotros para animarnos con su preciosa influencia elevadora, sino que nos vemos rodeados de lobreguez, de pereza, de tristeza, de descontento, porque el espíritu descuidado e irreverente se ha separado de Jesús y de su compañía y ha ahuyentado a los ángeles ministradores por su actuar. Pero el Señor ha prometido ser un apoyo poderoso en la fe, mientras cada uno enfrenta todos los desafíos y los retos que la vida nos va imponiendo, mientras cada uno cumple con los deberes grandes o pequeños que nos toca también realizar cada día. Dios ha dado promesas. Vamos a escuchar para la gloria de Dios este himno, todas las promesas.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre gozaré.
Standing on the promises of Christ the Lord, bound to him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén.
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 Amén. Amén. Muy bien, leamos ahora en el deseado de todas las gentes, página 63. Y vamos a pedirle a Adriana si ella quisiera llevar a esta lectura.
Amén. Dice, muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Del deseado de todas las gentes, página 63. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana, por guiarnos. Pregunta, niños y niñas, ¿qué sucede si descuidamos la meditación, la vigilancia y la oración?
La presencia de Jesús en nuestra vida.
Perdemos esa presencia, ¿verdad? Cuando descuidamos la meditación, la vigilancia y la oración, otras cosas toman el lugar que solamente pertenece a Dios. Jesús, nuestro Salvador, es puesto a un lado y todo lo que es de interés temporal y pasajero toma posesión del corazón. Es triste decirlo, pero solamente cuando pasan los años, y cuando llegamos a cierta edad, y todos los mayores aquí lo saben, y yo lo sé, nos damos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido en cosas que no eran importantes. Es difícil aprender por cabeza ajena, pero si los niños, las niñas, los jóvenes, y aún las madres jóvenes pudieran entender que todo minuto de nuestra vida está cargado de consecuencias eternas, seríamos todos más cautelosos en cómo empleamos el tiempo de vida que tenemos. ¿A qué le dedicamos nuestros afectos, nuestro tiempo y nuestra suprema consideración? Los afectos supremos que debieran ser dados a Jesús en respuesta a su incomparable amor, muchas veces, casi de continuo, generalmente, se conceden a cosas o a personas mortales que, aunque ciertamente son preciosos y valiosos para nosotros, nunca debieran ocupar el lugar que pertenece a Jesús, el Salvador, en nuestra propia vida. Así que cuando vayamos de visita a alguna parte o recibamos visitas en nuestra casa, cuando estemos rodeados de muchas personas, de amigos o familia, de seres queridos a quienes apreciamos, recordemos que debemos dar a Jesús el primer lugar como huésped permanente, tanto en el hogar como en el corazón. Y una manera de hacerlo es que cada día dedicásemos una hora, y si no es posible una hora, un momento, un tiempo. Cada uno establecerá cuánto tiempo de su día podrá hacerlo para reflexionar en la contemplación de la vida de Cristo. Toda la vida de Cristo trae grandes lecciones para nosotros. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena. Pensemos en esta hora, en este día y en los próximos días, cómo fue esa primera experiencia de Jesús en el templo durante la visita de Pascua, siendo un niño a la edad de 12 años. ¿Cómo fue la experiencia de sus padres perderlo por 3 días? ¿Qué significaría para un padre y una madre aquí presente perder a uno de sus hijos por 3 días? Por descuido. Porque eso fue lo que José y María hicieron, descuidar a su hijo. Piensen ustedes, niños, que Jesús no estaba perdido. Él sabía dónde estaba y se había quedado en el templo porque quería escuchar lo que los maestros decían acerca de él como Mesías, porque el Espíritu le estaba revelando que él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y quería también compartirles a ellos la profundidad de las cosas espirituales, pero lo hizo desde una perspectiva de niño, con respeto, con deferencia, con consideración, de modo que pudiera despertar en estos adultos el interés por comprender realmente las profecías a la luz como Dios las había dejado y revelado. Ustedes, a la edad que tienen, pueden despertar en grandes y en pequeños el interés por la lectura de la Biblia, por el conocimiento de la palabra de Dios. Ustedes pueden llegar a ser misioneros allí donde están, entre sus compañeritos, sus amiguitos. No todo el tiempo tienen que estar hablando de Jesús si no lo quieren hacer, pero con su vida y con el trato que ustedes dan a otros, ustedes pueden presentar a Jesús como su compañero permanente a los demás. Y cuando otros les pregunten por qué hacen esto o por qué hacen aquello, ustedes dirán que tienen un amigo especial que va a su lado, a quien ustedes quieren honrar con sus palabras, con el trato que dan a otros, con la vida que viven, con el cuidado que le dan a su cuerpo, y que por eso ustedes dedican especial consideración a ese compañero que, aunque invisible para los ojos mortales, ustedes saben que está a su lado. Mientras todos nos espaciemos mediante el estudio de la palabra de Dios en aquellas escenas de una vida santa, la vida de Jesús desde su niñez, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor hacia Él y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos y morar un día en la patria celestial, debemos aprender hoy una ley natural, una ley que existe en la naturaleza, y esa ley es: todos somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Y eso lo saben muy bien los ídolos de las naciones. Por eso ellos buscan la manera de atraer a sus seguidores, para que los imiten y para que se vistan, canten, hablen y actúen como ellos lo hacen, emulando, imitando, repitiendo sus costumbres. Entonces, como todos somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos, donde estén nuestros afectos, donde estén nuestros intereses, aquello a lo que le dediquemos nuestro tiempo y lo que sea el tema de nuestras conversaciones, eso definirá cuál será nuestro destino eterno. Por lo tanto, mientras nos asociemos unos con otros, decidamos ser una bendición para otros y procuremos que esos otros sean una bendición para nosotros. Que todo sea un trato mutuo de reciprocidad. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él. Y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones tienen que ser enternecidos por las influencias divinas. Al contemplar la belleza de su carácter, aún desde niño como fue manifestado, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza de Él. Amén.
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 Muy bien, hemos llegado entonces al final de nuestro servicio en esta mañana. Vamos a terminar cantando las estrofas del himno A Dios Gloria. Toda la historia sagrada está llena de grandes lecciones, pero la vida de Jesús desde que fue anunciada su venida a este mundo, su nacimiento, su crecimiento y desarrollo, del cual se habla muy poco, esta experiencia, sus 12 años y el resto de su vida, es el tema más encantador que podemos encontrar en la Biblia. Que todos podamos gozarnos en el estudio de ella y que Él sea nuestro ejemplo, nuestro modelo y nuestra meditación permanente. Queremos preguntarle a los hermanos allí en Perú si ellos quisieran empezar este himno cantando la primera estrofa.
Anita Garay, vamos a entonar la primera estrofa, hermana.
Amén. Adelante.
A Dios sea gloria, rey siempre va. Y amor al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz. Y abrió los portales de gloria y exaltado a Jesús, es el Rey y Señor. Alabado a Jesús, es el buen Salvador. Sobre todo su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Cantad su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad la historia de la redención, que todos los pueblos tanto nació. Exaltad a su Dios, el Rey y Señor, alabada sea el Salvador, load sobre todo su nombre inmortal, y salva su vida.
Great things He has taught us, great things He has done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabar a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén.
Amén.
Muchas veces, al reunirnos para conversar y bromear, hemos alejado con nuestras palabras al huésped celestial. Si esto ha ocurrido, solamente nosotros somos culpables, porque todos, absolutamente todos, grandes y pequeños, tenemos el privilegio de retener a Jesús a nuestro lado. Para lograrlo, pues nuestras palabras debieran ser escogidas y sazonadas con gracia. Los pensamientos del corazón debieran ser disciplinados para que mediten en las cosas celestiales y divinas. Quiera Dios que no perdamos de vista a Jesús, porque encontrarlo de nuevo puede tardarnos días, semanas, meses, años o aún la vida entera.
Amén.
Amén.
Muy bien, invitamos a uno de los padres o de los niños para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Señor y Dios nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre nuestro. Gracias doy a ti por esta lección tan maravillosa que tú nos has enviado, Señor. Te pedimos perdón. Perdón si en algún momento te hemos dejado, Señor. Te pedimos que perdone nuestros pecados. El habernos apartado en algún momento de tu presencia, oh Dios. Venimos ante ti agradecidos por tanto amor y misericordia. En este tu santo día solo quiero agradecerte, oh Dios, por tu palabra, tu amor, tu protección, tu compañía que cada día nos has dado. Ayúdanos a permanecer tomados de tu mano, a caminar contigo en cada momento. Bendice los niños, Señor. Haz tu obra en cada uno de ellos. Y en nosotros como adultos, ayúdanos a perseverar en tus caminos. No permita, Señor, que nos apartemos de ti y dejemos de andar contigo. Muchas gracias por estas palabras tan maravillosas que nos has traído a través de la hermana Milena y su hijo. Acompáñalos a ellos también, ayúdalos. Concédenos, Señor, de tu Espíritu Santo en este resto de tu santo día para caminar contigo. Te damos gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias por todas las bendiciones que nos das cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo, Padre Celestial. Amén, Señor. Amén.
Amén. Muchas gracias, Cristiana, por la oración.
Amén. Jehová te bendiga. Te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti,
y alce a ti,
su rostro ponga en ti gracia. Y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios por preservarnos la vida hasta este momento y darnos la oportunidad de reunirnos para meditar en su palabra y aprender a la luz del conocimiento de su gloria. Y le rogamos, si es su voluntad, nos conceda la vida una semana más para reencontrarnos el sábado 8 de marzo de 2025 y tener la lección número 232 de la Historia Sagrada titulada Días de Conflicto. Para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor se complazca en bendecir a cada uno allí en su lugar y que pensamientos nobles y elevados nos embarguen en este día, himnos de alabanza a su nombre salgan de nuestros labios y que todos seamos edificados para la gloria de Dios.
Hola a todos.
Amén.
Hola, Emiliano.
¡Feliz Santo Sábado para todos!
Amén. Gracias. Gracias, querida. Gracias, Santiago. Un abrazo.
Querida.